Pues tenemos por delante una hora de radio para la actualidad y para el análisis y la tertulia. Lo haremos enseguida con Agustín Valladolid y con Ketty Garat. Son las 11 de la noche. Esto es Onda Madrid y la próxima hora es la última hora de este programa, El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores, oyentes de Onda Madrid. Comenzamos todos los días desde que la tercera ola se puso en los niveles que se puso. En todos sus parámetros empezamos siempre con los datos de la pandemia, que son buenos y malos, las dos cosas. Algunos son bastante escandalosos, pero todos tienen alguna explicación que nos podrían llevar hacia una cierta ligerísima esperanza, podríamos llamarlo así, aunque algunos son gruesos. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 766 fallecidos. Es un dato que abruma, es un dato escandaloso, es un dato inasumible e inaceptable, pero es el dato. En las últimas 24 horas, 766 fallecidos es el máximo diario de la tercera ola. Así que en este momento España supera los 3 millones de contagios. El ritmo de contagios sigue bajando, que esta es la gran paradoja. De alguna manera, es verdad que los fallecidos que hacen referencia a 2, 3, incluso 4 semanas de las personas que se contagiaron están muriendo ahora, lamentablemente. Porque, como les digo, el ritmo de contagios sigue bajando. Son la mitad que hace una semana y este es el dato que nos anima un poco, ciertamente. En cuanto a los fallecidos, ya pasan oficialmente de los 63.000, según los datos oficiales, tras sumar, como les acabo de decir, 766 en las últimas 24 horas. La peor cifra en un día desde la primera ola. Es una cifra que da un cierto reparo, incluso un cierto temor y miedo, irnos al mes de marzo y encontrar su correspondencia al mes de marzo de 2020, naturalmente, porque en aquel momento estábamos ya muy preocupados, muy agobiados, muy atemorizados, y eran días donde aplaudíamos continuamente a los sanitarios en nuestras ventanas, balcones, en las puertas de las calles. Por cierto, que el gobierno ha avisado a las autonomías de que el orden de vacunación es vinculante. Aquí no irá cada uno por su cuenta, menos mal, que sea vinculante, porque si no ya la asimetría, que otros llaman, lo diré por lo rápido, el cachondeo autonómico, en que unos hacen una cosa, otros otra y otros la contraria, en fin, parece que va a terminar en lo que respecta a la vacunación. Sanidad va a dar prioridad a los trabajadores esenciales para las vacunas de AstraZeneca, y bien que nos parece, las fuerzas de seguridad del Estado, las policías municipales, autonómicas, nacionales, etcétera, Guardia Civil, el Ejército, el personal de las farmacias y docentes de infantil y primaria serán los próximos grupos en recibir las dosis. Es lo normal. En fin, la presión hospitalaria parece que va siendo menor también, poco a poco, pero aún queda camino por recorrer. Precisamente de un hospital les hablamos ahora en El Enfoque. Es noticia que hemos adelantado esta mañana en Onda Madrid y que ahora recapitulamos. Verán. Se trata de los planes de la Comunidad de Madrid para la reforma de La Paz, del Hospital de La Paz, uno de los hospitales mejor valorados de España y sobre el que desde hace años se viene planificando una remodelación. En un principio se planeó una reforma en varios años sin cerrar el centro, pero ahora se plantea la posibilidad de cambiarlo de ubicación. Plan que la Consejería de Sanidad no descarta, según las fuentes que ha consultado esta redacción de Onda Madrid, aunque de momento insisten en que el plan inicial sigue vigente. Con todos los datos de esta noticia, Fran Serrato.
Campo de Retamas tenía que construirse en tres fases porque hay que derribar todo el hospital, excepto la torre de maternidad, que se mantendría como icono. Y todo ello sin menoscabo de la actividad sanitaria. Pero para eso es necesario un trámite que no ha llegado en 15 meses. Aprobar el proyecto en un consejo de gobierno y comenzar su redacción. Escuchamos a Ginés Garrido, uno de los arquitectos que ganó el concurso.
Desde que se falló el concurso, pues la Consejería de Salud, que es quien hace el contrato, pues no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento.
La Paz sí habría recibido una propuesta para estudiar llevarse el centro a otra nueva localización. Concretamente, 5 alternativas, todas ubicadas en el nuevo desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte. En un documento interno de 30 páginas, estudian pros y contras. El informe sostiene que es mejor quedarse en el emplazamiento actual, algo que también defienden los trabajadores a través de la Junta Técnico-Asistencial, un órgano que asesora a la dirección del centro.
Tenemos muchas dudas de si una nueva ubicación sería razonable en cuanto a tiempo de ejecución. Creemos que hay muchos pasos y trámites administrativos que habría que dar y sería una especie de volver a empezar, con lo que ello implicaría en alargar plazos de comienzo de obra.
Si se elige una nueva ubicación, habría que comprar una nueva parcela. El proceso podría alargarse años. Y otra cosa son los costes. La reforma integral de La Paz costaría 522 millones y podría beneficiarse de una cantidad mayor de fondos europeos que el nuevo centro.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa con La Paz. Finalmente, la noticia adelantada por Onda Madrid, que acaba de detallar Fran Serrato, ha provocado multitud de reacciones políticas. La primera, la que les contábamos. Sanidad no niega que se plantee esa posibilidad, pero de momento el plan que ya ideó el Ejecutivo de Cristina Cifuentes se mantiene. El Partido Socialista pide transparencia, mientras el resto de la izquierda va más allá y habla de un pelotazo urbanístico con mayúsculas. Pepe Frutos.
El Grupo Socialista aprecia opacidad en el planteamiento de trasladar La Paz porque carece de informes técnicos. Es especialmente necesario uno que decrete que el actual complejo sanitario ha acabado su vida útil, según José Manuel Freire.
Parece ser que efectivamente La Paz ha terminado su vida útil. Suponiendo eso, alguien debe escribir también, y es un informe técnico, diciendo la mejor ubicación para La Paz es donde está ahora o no.
Los otros grupos de la izquierda coinciden en entender la operación como un pelotazo urbanístico. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Sol Sánchez, Unidas Podemos.
Yo creo que es la constatación de que tenemos un gobierno que está más al pelotazo urbanístico que a la salud de los madrileños.
Están pensando, como siempre, en dar negocio a las constructoras privadas. Las mismas constructoras privadas que aparecen en los papeles de Bárcenas.
Respuesta de los grupos del gobierno. Son críticas sin fundamento. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
Cualquier cosa que sea una reforma o hacer un hospital para la izquierda es una operación urbanística. Lo hemos visto con el hospital Isabel Zendal, un hospital milagro construido en 3 meses.
Creo que lo que deberían hacer es apoyar, ayudar y proponer cosas que puedan funcionar.
Vox prefiere no pronunciarse hasta que se confirme el traslado.
Y sigue el lío a propósito de si España dispone o no de una democracia normalizada, algo que el vicepresidente Pablo Iglesias tiene dicho que no, que realmente no existe. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido hoy, después del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa consiguiente, que España es una democracia plena frente a las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias, poniendo en duda palabras que ha marcado la ministra en la campaña electoral catalana, porque si no, ha dicho la ministra, compañera del ministro Iglesias, si no, sus palabras no se comprenderían.
Estamos en campaña electoral y, por tanto, algunas formaciones políticas quieren apadrinar, capitanear o patrimonializar algunas cuestiones, solo y llanamente, puesto que el domingo tenemos elecciones y todas las formaciones políticas se quieren situar en posición de ventaja o en posición de mejores condiciones respecto a la votación que van a producir los ciudadanos. Creo que ninguno de los que estamos participando de esta comparecencia de prensa podremos dudar de la calidad de la democracia en España y, sobre todo, en la materia a la que se refería ese debate que se produjo en el contexto de la campaña. Siempre hemos dicho que son políticos que se encuentran presos, es decir, que en este país no existen los presos políticos.
No es que haga falta que lo entendamos los oyentes y lo entendamos quien estamos aquí delante de un micrófono, hace falta que lo entienda quien ha dicho lo contrario, que es exactamente quien se sienta en la misma mesa del Consejo de Ministros. Esta es lo que dice la ministra portavoz. Al preguntarle si el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos había dado explicaciones en el Consejo de Ministros o se las habían pedido por esas palabras durante la reunión del Consejo, que tanto lío han montado, la ministra ha asegurado que no había hablado en toda la reunión ni sobre este asunto ni sobre cualquier otro. O sea que Pablo Iglesias ha estado silente, no ha abierto la boca. Ya es difícil que Pablo Iglesias no abra la boca en reuniones que duran 2, 3 o 4 horas del Consejo de Ministros. ¿Es normal que Pablo Iglesias no haya dado explicaciones con la que se ha armado con sus declaraciones? No es normal. Y seguramente en eso pues hasta habría que darle la razón a la hora de hablar del funcionamiento de un gobierno que no recibe explicaciones. ¿Es normal que ningún ministro le haya pedido explicaciones al vicepresidente diciendo qué es lo que quieres decir cuando aseguras que somos ministros de una democracia no normalizada? Pues tampoco nadie le ha pedido explicaciones a Pablo Iglesias. Ni una cosa ni la otra parecen normales, ¿verdad? Menos en su partido, todas las formaciones critican las palabras de Pablo Iglesias por inapropiadas y porque afectan a la reputación nacional de nuestro país. Miren, tal y como están las cosas, Rusia, que según Borrell, y quizá tenga razón, busca dividir a la Unión Europea en cualquier momento y allí donde puede, Rusia, que la semana pasada expulsó a varios diplomáticos europeos y además humilló a José Borrell, o sea, a la Unión Europea, cuando el ministro habló de presos políticos en España, el ministro ruso, naturalmente, Rusia, decía, se pregunta ahora qué ministro de Pedro Sánchez hay que creer sobre si España es una democracia plena, sí o no. La portavoz de Exteriores del gobierno ruso se hace esta pregunta en una entrevista a la agencia EFE. Y un par de asuntos más antes de saludar a Ketty Garat y a Agustín Valladolid. Volviendo al coronavirus, después de seis semanas en China investigando el posible origen del virus, los investigadores de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han concluido que el COVID, o la COVID, tiene origen animal. Y además se descarta que saliera de un laboratorio tras un error humano. Y también parece que se descarta que saliera de ese mercado de animales de Wuhan. Con todos los datos, Marta Zúñiga.
El equipo que llegó el 14 de enero a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, califica de improbable que el origen del SARS-CoV-2 esté relacionado con un incidente en un laboratorio. Peter Venenbarek, experto en zoonosis de la Organización Mundial de la Salud, dice que la hipótesis de un incidente en el laboratorio es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus dentro de la población humana. Según las conclusiones del equipo de expertos de la OMS, el SARS-CoV-2 es de origen animal. Añade que todo el trabajo que se ha hecho para identificar el origen del virus continúa señalando a una reserva de este o de un virus similar en poblaciones de murciélagos. La Organización Mundial de la Salud y China concluyen que el coronavirus surgió en diciembre de 2019 en Wuhan y que no hay evidencia de que hubiera transmisión antes de esa fecha.
Volvamos a los tribunales por último. La justicia del País Vasco da la razón a la hostelería y obliga a revocar la orden que prohíbe abrir bares y restaurantes. Considera que no son foco de contagios y, aunque debería mantener ciertas restricciones, no podrán cerrarse como obligaba el gobierno vasco. Informa Julio César Cobos.
Este miércoles levantarán el cierre bares y restaurantes de Euskadi que afectaban a 84 municipios y poblaciones importantes. Según el TSJ del País Vasco, la suspensión de la medida no pone en riesgo la salud de las personas. Con responsabilidad afrontan los hosteleros esta decisión. Héctor Sánchez representa a este sector.
Satisfechos con la adopción de la medida por parte del Tribunal Superior de Justicia, pero también queremos trasladar que somos un sector responsable. Evidentemente es mejor funcionar, aunque sea con limitaciones, que estar cerrado. Eso está clarísimo.
La decisión judicial no elude que los establecimientos sigan cerrando a las 8 de la noche y se abran a las 6 de la mañana. Aforo reducido al 50%, distancia de seguridad, mesas de 4 personas y la prohibición de consumir en la barra. Desde el Gobierno central, la ministra Carolina Darias ha señalado que se acata la justicia y ha puntualizado que el estado de alarma propicia que cada gobierno autonómico pueda decidir.
Respecto a las decisiones judiciales, creo y nos confirma que la adopción de este decreto de alarma durante 6 meses está siendo tremendamente eficaz, constitucional, por supuesto, pero que permite que cada presidente o presidenta pueda adaptar, pueda al territorio según cómo va la epidemia en su territorio, incluso dentro de este, decisiones muy concretas que están amparadas bajo el estado de alarma.
El gobierno de Xavier Urkullu cree que se pone en duda la seguridad jurídica de Euskadi con esta decisión. Ahora tiene 5 días de plazo para impugnar. Esta es la tercera vez que los jueces echan atrás decisiones tomadas por el Lehendakari durante la pandemia.
Son las 11:15, las 11:15. Madrid es una gran ciudad, una gran capital europea que esconde día tras día miles y miles de historias, algunas de ellas impactantes. Y he leído una de ellas en el diario El País, que habla de la muerte de un repartidor precario de un repartidor de Deliveroo que el domingo se disponía antes de la medianoche a cerrar su kiosco, su trabajo, llevando en su moto el último pedido antes de la medianoche, cuando en el barrio de Embajadores se estampó contra un camión de la basura y perdió la vida. Tenía 48 años. Había venido huyendo por razones políticas de Venezuela y era abogado de profesión.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Agustín Valladolid. Buenas noches, Agustín.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
Buenas noches. Y con Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty?
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué gusto escuchar tu voz, por fin.
Igualmente. Entre, y compartir tertulia. Entre, ya lo he echado de menos.
¿Verdad? Entre las fiestas, entre los partidos de fútbol, entre las programaciones especiales, Filomena. Bueno, qué cosas. Pero bueno, al final. La radio nos sigue uniendo, a pesar de que cada uno, como suele decir, cada uno esté en su casa, porque esto nos sigue obligando y nos seguirá obligando el COVID hasta no sabemos cuándo. Pero estáis bien, que eso es lo más importante en un día en el que no ha faltado de nada. Como tenemos poco tiempo, vamos directo. Ketty, ¿cómo estás viendo los datos de la pandemia del día de hoy? Desde la muerte hasta la incidencia, los contagios, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, casi hay que tener mucha cautela, ¿no?, para valorar los datos de la pandemia, porque es verdad que cada nueva oleada nos aporta un nuevo baño de humildad, ¿no?, o cura de humildad. Es verdad que hay cierta relajación, cierta esperanza, pero es verdad que el virus a largo plazo, que es como hay que mirarlo, a largo plazo está hasta que la vacuna sea mayoritaria, esté implantada en nuestra población, y es más, no esta vacuna, sino las vacunas a largo plazo, no las que tienen un efecto cortoplacista, como son las que ahora se están suministrando a la población, es decir, hasta que haya una inmunidad de grupo y hasta que esa inmunidad de rebaño nos permita retornar a la vida cotidiana. Esto no sirve de mucho porque todo está en función del comportamiento de la gente. Vamos poniendo parches nos hacen, por ejemplo, sentenciar que hemos derrotado el virus en junio, animar a la gente a volver a las terrazas, a perder el miedo al virus, y de repente, pues 6 meses después, nos encontramos pues que en el mes de febrero estamos ante la tercera ola y podríamos incluso atisbar una cuarta. Yo creo que hay que ser humildes, hay que ser pacientes porque esto va muy para largo, y ya digo, muy para largo, porque además se ha puesto toda la esperanza en unas vacunas que cualquiera que consulte en el ámbito farmacéutico sabe que estas tienen un efecto de contención, de dique, pero en el corto plazo, y a largo plazo hay que esperar. Por cierto, es otro elemento de esperanza que yo sí tengo, al margen del de cautela. Hay que esperar a vacunas como la que se está investigando y la que se está elaborando en laboratorios españoles, que sí tendrán un efecto a largo plazo.
En el CSIC, ¿no? Efectivamente. Ahí están investigando. Bueno, hoy el dato es de 766 fallecidos, que, hombre, si nos vamos a fechas del año pasado, al mes de marzo, pues y pensamos en lo que estábamos haciendo un día parecido a este, con esta cantidad de muertos, pues estábamos todos muy asustaditos en nuestras casas aplaudiendo a los sanitarios a las 8 de la tarde, Agustín. Pero lo cierto es que en estos días últimos estamos viendo algunos datos de incidencia, de contagios y demás, que van bajando, ¿no?, y que nos van anunciando que seguramente pues estamos cayendo de la cima de la tercera ola, aunque, claro, ahora decía Ketty, y ayer hablaba Fernando Simón, que tampoco descartaba la posibilidad de una cuarta ola, con lo cual largo nos lo fían, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es, de manera quizá demasiado cíclica, es el exceso de optimismo por parte de las autoridades, que nos han ido contando cosas que luego no se correspondían con la realidad. Nos contaron no hace mucho que la vacuna ya la teníamos aquí, que iba, digamos, a suministrarse de manera bastante rápida, y que, bueno, pues no nos han dicho que en el verano, ¿no?, en el 70% íbamos a estar vacunados. Parece que ese es un dato que se aleja de la realidad, pero es verdad que tiene un efecto psicológico en la población. Cuando a ti te dicen que está cerca la solución, hay una cierta relajación en las costumbres y yo creo que estamos sufriendo otra vez, tropezando otra vez en la misma piedra, pues esa metodología de trabajo que los responsables de sanidad muchas veces nos han obligado a mantener, ¿no? Nosotros estamos en una situación mala. Es verdad que los fallecimientos, es la última estadística que llega después de, o sea, con un cierto retraso, ¿no? Y que es verdad que parece que la situación se está estabilizando y que vamos hacia abajo. A ver si es verdad que eso se ratifica, ¿no? Pero, claro, nosotros somos el cuarto país en estos momentos europeo con mayor número de contagios y en términos relativos somos el primero. Porque el primer país es Rusia, que tiene 3.900.000, pero la población de Rusia creo que es un poquito mayor que la nuestra. Uh-huh. El Reino Unido está muy cerca de Rusia, pero también la población es alta. Y Francia es la tercera. Nosotros somos la cuarta. Hemos superado los 3 millones. Italia, que nos saca casi 20 millones de habitantes, está por debajo, claramente por debajo de los 3 millones. Está en 2.644.000. Bueno, dicho esto, creo que empezamos a hacer las cosas razonablemente bien, ¿eh? Razonablemente bien. Yo veo que hay una cierta, una mayor tranquilidad y una mayor frialdad a la hora de tomar una serie de decisiones, que la pelea interterritorial ha bajado y que somos conscientes de que esto, bueno, pues debemos asumirlo y afrontarlo de manera común. Vamos a ver lo que ocurre con las vacunas porque todavía no ha acabado esa película, ¿no?
Bueno, pero hay algo que nos puede tranquilizar o satisfacer. El hecho de que no tantas veces el gobierno haya dicho, vamos a ver, que aviso, y aviso para que todo el mundo me entienda, y avisa a las autonomías de que el orden de vacunación va a ser vinculante. Bueno, ya hay algo vinculante, Agustín, y ¿qué?
Por eso me refiero. ¿Bien? Que empezamos a hacer las cosas seguramente fruto de la experiencia de lo que hemos pasado. Uh-huh. Es que se nos olvida muy rápido, pero casi llevamos un año, ¿eh?, con esta pesadilla. Y, hombre, algo debemos haber aprendido, ¿no? Creo que es importante que saquemos conclusiones y que, sobre todo, empecemos sobre todo a poner como número uno de nuestras prioridades el sacar esto de la pelea política de una vez, cosa bastante difícil, ¿no?, por otra parte. Pero bueno, es verdad que empezamos, como dices tú, a reconocer que tiene que haber, una estrategia que parte de un órgano central y que a partir de ahí, siguiendo esas indicaciones, pues cada territorio efectivamente tiene que adaptarla a su contexto. Es muy curioso, a mí me gustaría profundizar un poco más en el por qué la Comunidad Valenciana, que lleva meses, ya no semanas, meses, de control muy rígido, sigue siendo donde más los datos son más preocupantes, ¿no? Y sin embargo otras, donde en Madrid, en la que las medidas, solamente quedas una vuelta por la calle a las 8 de la tarde, ¿no?, por el centro, son mucho más flexibles, pues los datos están bastante por debajo de la Comunidad Valenciana. ¿Que eso quiere decir que lo ha hecho muy mal la Comunidad Valenciana y muy mal la Comunidad de Madrid? Pues probablemente no. Hay otros elementos, otras circunstancias que seguramente inciden en esos datos y lo que está mal es tirarse los trastos a la cabeza o utilizar, bueno, permanentemente la comparación como un elemento de agresión política.
Parece que eso se ha atenuado un poco, ¿no, Keti? ¿No estás de acuerdo?
Sí, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que no permite blanquear a quien lo hace mal ni culpar a quien lo hace bien. Yo creo que muchos nos llevamos las manos a la cabeza cuando en los consejos interterritoriales de salud Se evitaron medidas imperativas, se evitaron medidas concretas por parte de nuestros gobernantes que lo dejaban todo en el ámbito de las recomendaciones a la ciudadanía. Y cuando Ximo Puig toma una medida que se podía asemejar con Merkel, yo creo que estaba bien tomada, creo que fue valiente, y a veces ni la lógica, ni la suerte, ni el sentido común acompañan a los que aciertan. Pero eso no significa que no acierten. Yo creo que Ximo Puig acertó en un momento pues muy complicado, lo cual tampoco nos lleva, y por eso antes hablaba yo de cura de humildad, a que Madrid lo haya hecho mal. Porque es verdad que en un escenario de tantísima incertidumbre, en el cual es verdad que no es lo más aconsejable abrir la mano, sino cerrarla, cargarte o exponer o añadir más piedras en la mochila de la hostelería, pues un gobernante que piense en todos los sectores y en todos los colectivos dice, hombre, pues cargármelo para nada, si no sé si va a funcionar o no, pues a lo mejor no es lo más adecuado. Yo no digo que sea el momento de abrir la mano o no, pero también digo que, en referencia a lo que decía Agustín, y siendo esto cierto, la incertidumbre está ahí, la incapacidad de saber qué está pasando, y ahí la cura de humildad. No entendemos no entendemos el recorrido que hace el virus, cómo se comporta, todavía no lo conocemos en profundidad, pero eso no blanquea a los que lo han hecho mal, insisto, ni a los que lo han hecho bien. Centrando el balón en lo del gobierno, Félix, yo diría dos cosas. Uno, efectivamente creo que es un motivo de satisfacción y de tranquilidad, ¿no? El ver que por fin se adoptan unos criterios comunes que vayan a ser vinculantes para todos los territorios. Ya era hora, un año después de que llegara el virus a España, ya era hora de que aprendiéramos un poco. No sé si es demasiado tarde, 60.000, 63.000 muertos oficiales, 83.000 según otras estadísticas que nos han dejado en este año, pues sus familias han tenido que cargar con ese peso sobre los hombros. Pero bueno, por lo menos un año más tarde, pero hemos aprendido la lección. Ahora, en términos globales, yo no me creo, ni siquiera con estos criterios vinculantes, que vayamos a cumplir el objetivo de un 70% de vacunación antes del verano.
Va a ser muy difícil.
Cuando está Italia, cuando está Francia, cuando está Alemania, reconociendo todos que precisamente por el caos de AstraZeneca y la compra centralizada por parte de la Unión Europea, han visto mermados un 30% las dosis que tenían que llegar a sus países.
Agustín, quizás sea pronto, pero ¿has notado algún cambio? No sé si aunque solamente sea meramente formal, entre la forma de encarar el Ministerio de Sanidad de la ministra Darias al exministro Illa.
Sí.
¿Sí?
Sí, aunque solamente sea, como dices tú, digamos, en la parte que vemos hacia afuera. Pero sí, ya, por ejemplo, el lunes Simón dijo una cosa que a mí me... Bueno, no es que me llamara la atención, pero me satisfizo que lo dijera, porque de alguna forma ha habido una negación permanente sobre la falta de información que las autoridades tenían. Y reconoció el lunes pasado que al principio, en los primeros meses, se detectaba solo una décima parte de la realidad del virus, ¿no? Y que ahora ya estamos, y por eso también las estadísticas quizá aparentemente son mayores, pero luego si relativizamos con lo que sabíamos y lo que ahora sabemos, pues probablemente no estamos peor que estábamos en abril o mayo, seguramente no estamos, porque en abril o mayo teníamos un enorme desconocimiento. Ahora sabemos de 8 de cada 10 casos, si tenemos que creer a Simón, están controlados, o sea, los conocemos. Antes solo conocíamos 1 de cada 10, ¿no? Bueno, yo creo que eso es así. Yo creo que además, Simón, cuando pasen las elecciones catalanas, pues probablemente la ministra tiene todo el derecho del mundo a darle un giro también a la imagen del ministerio. No estaría mal. Yo nunca he sido partidario de lapidar a Simón, aunque también creo que ha cometido muchos errores y que probablemente ha habido algún momento en el que hubiera sido hasta muy recomendable su cese, ¿no? Pero bueno, es verdad que el papel que tiene es complicado. Pero también creo que ha llegado el momento en el que es, desde un punto de vista de lo que es la transmisión a la opinión pública de una realidad que tenemos que manejar de otra manera, y de esta nueva normalidad, que a ver si alguna vez empieza a ser de verdad una nueva normalidad, porque no lo ha sido hasta ahora, pues quizá yo creo que Simón, en mi opinión, yo hago un pronóstico y me equivoco muchas veces, ¿no? Pero yo creo que Simón en muy poco tiempo probablemente tendrá relevo.
Bueno, pues el tiempo lo dirá. Hay mucha gente que
ya me lo recuerda si me equivoco.
Hay mucha gente que lo está pidiendo. Yo, desde luego, desde el punto de vista de lo que es la comunicación, quizá porque hay una sobrecarga de actuación de Simón ante las cámaras,
claro,
está muy quemado. Claro. Es decir, es un hombre ya muy quemado, su imagen está muy quemada. Y como además, en fin, sus errores han sido bastante apreciables, en muchos casos, pues más todavía, ¿no? Y además ha tenido alguna cosa que para alguien que es como él, médico, pues le debe disgustar bastante. No que los partidos políticos hayan pedido su cese, sino que asociaciones de sanitarios hayan pedido el cese del coordinador.
Claro,
de...
ese es el tema. Claro,
ese es el tema. Bueno, son las 11:30. Enseguida saludo a Germán Domingo con la prensa de mañana, pero sí me gustaría hablar, ya hablaremos también de Pablo Iglesias, de esta democracia normalizada que tenemos, o anormal, de cómo Rusia saca pecho en esa entrevista que le ha hecho la agencia EFE a la portavoz del gobierno ruso. Bueno, y me gustaría también hablar de esta especie, ¿dónde lo he leído? En La Vanguardia, creo, de esta llamada gincana, la gincana del PSOE y Podemos, por quien elimina antes los delitos de opinión. De eso a vuelta de publicidad hablamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Descubre qué pasa por las cañadas y veredas de Madrid. Mi cámara y yo.
Hay gente que se ha construido la casa o el chalet.
Cañadas y veredas.
Eran las autopistas de la época antigua.
El miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves disfruta de una de las competiciones más emocionantes en el mundo del deporte, la Copa del Rey de Baloncesto. Desde las 9 en el Palacio de los Deportes, cuartos de final, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues los oyentes sabrán, porque lo hemos contado en los diferentes boletines de noticias, que el partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, ha propuesto derogar los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Bueno, pues el partido ha registrado una ley sobre libertad de expresión horas después de que Justicia, el Ministerio, haya anunciado una reforma similar. De ahí que en La Vanguardia acierten con lo de llamarle a esto gincana. ¿Tú que sigues bien la actualidad parlamentaria, Ketty, lo de gincana está bien, ¿no? Está bien tirado, yo creo, ¿verdad?
Está genial, ¿verdad? Tirado, porque además he de confesar, reconozco aquí mi... incapacidad que he estado precisamente buscando una palabra a lo largo de esta mañana y no he encontrado exactamente la palabra justa que han acertado los compañeros de La Vanguardia. Esa es la palabra que mejor lo define, porque es verdad que hablábamos de carreras, ¿no? Contrarreloj entre los socios que se van mirando por el rabillo del ojo en el Parlamento. Y no solo esta mañana, sino desde ayer por la noche, porque es verdad que el primer paso de la secuencia de los acontecimientos no es el comunicado del gobierno al filo de las 9 de la noche, sino la comunicación previa que le hace Podemos al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que motiva el comunicado del gobierno anunciando esa reforma para despenalizar los llamados delitos de manifestación artística. cuyo máximo exponente es el tuitero o rapero Pablo Hasél. Y a partir de ahí, pues la presentación esta mañana en el registro del Congreso por parte de Podemos. Yo creo que las cosas, es verdad que en un contexto de campaña electoral, pero las cosas están alcanzando tintes kafkianos, hiperbólicos y desde luego indeseables para la mayoría de los españoles que necesitan un gobierno serio y un gobierno de estabilidad. No es serio, no es de recibo que el gobierno de coalición sea permanentemente un campo de minas. Y yo creo que se ha alcanzado un salto cualitativo. Y es que hasta ahora quien le busca las cosquillas al otro socio del gobierno es Podemos. Pero hoy se las han buscado mutuamente. O desde ayer por la noche son las dos partes del gobierno, las dos facciones del Ejecutivo, PSOE y Podemos, quienes han pugnado por llevar la iniciativa y por poner contra las cuerdas al socio de coalición. Insisto, en un contexto de campaña electoral, sí, y parece que esto es una disculpa. No es una disculpa, diga lo que diga la ministra portavoz del Ejecutivo. Es más, debería de ser casi un agravante, porque es casi más escandaloso que precisamente las elecciones, que son precisamente esto que se dice tanto en llamar la fiesta de la democracia, haga que le tomemos el pelo a los electores y que sin disimulos hagamos burdas maniobras políticas como la que hemos visto en las últimas horas. Yo creo que, insisto, no es de recibo, no genera estabilidad y no genera, lo que es más importante, credibilidad en un contexto en el que nos estamos jugando los cuartos con los fondos europeos y en el que está todo el país revolucionado y en ebullición el mundo empresarial a la espera de la llegada de esos fondos europeos. Deberíamos de estar centrados en eso, precisamente, en ver a dónde, cómo, con qué cofinanciación empresarial y no en batallitas políticas que no llevan a ninguna parte.
Uh-huh.
Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que primero el espectáculo entre PSOE y Podemos de esa carrera por ver quién tiene el progresismo más grande, a mí me parece patético. Estamos asistiendo en demasiadas ocasiones a esa guerra de guerrillas, a esa especie de trapicheo o pelea interna para sacarle rentabilidad mediática a determinadas iniciativas que luego a veces no se quedan en nada, simplemente salen en los periódicos y punto. Por eso me hacía gracia cuanto antes comentabas que en el Consejo de Ministros el señor Iglesias, sobre el tema este de lo de Rusia y demás, no ha dicho ni pío, ¿no?
Porque, de esto ni de nada. De esto
por
ni
eso,
de nada.
Que es que, si es que están en otra longitud de onda, ¿no? Y luego está la parte más, digamos, técnica. A mí, yo sinceramente creo que quemar una bandera o insultar al rey ha de tener un reproche judicial, que lo creo sinceramente. Otra cosa es que critiques al rey o critiques a la bandera y que sea una expresión vinculada a una crítica política, periodística o incluso artística. No, sobre eso no tengo ningún problema. Pero vete tú a Italia o Alemania y quema una bandera de Italia o de Alemania, a ver qué te pasa.
O Estados Unidos, sí.
Claro,
no, que vas a la cárcel, que vas a la cárcel.
Pero
vas
vamos,
a la cárcel.
Directo. En la administración de Biden también.
No, vas a la cárcel.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces estoy pensando, me acuerdo de unos chavales estudiantes, pues amigos de mis hijos en Malta, que quemaron una bandera o algo parecido, y a la cárcel directamente. Tuvieron que ir los padres y a sacarlos.
O sea, claro, una cosa es que podamos discutir cuál debe ser el nivel de ese reproche, es decir, si tenemos que meter en la cárcel, no lo sé, eso podemos discutirlo. Ahora, que tiene que haber un reproche judicial, no social solo, para mí es evidentísimo. Para mí tiene mucha más importancia que la reforma que plantean el gobierno tenga que ver, por ejemplo, con agravar o garantizar la libertad de expresión, por ejemplo, cuando un partido político quiere, en una campaña electoral, legítimamente expresar su opinión ante los ciudadanos, cosa que muchas veces pues vemos que se altera esa libertad con absoluta falta de control por parte de las autoridades policiales, lo acabamos de ver en Cataluña, y luego eso sí, se identifican a los autores, se le llevan al juez, dicen que es libertad de expresión y el juez pues prefiere no tener... Eso es para mí es más importante que lo regulen con mayor gravedad. Pero sinceramente, el establecer que todo es libertad de expresión, a mí me parece una barbaridad absoluta.
Sobre todo porque es negar la esencia misma del derecho y del sistema jurídico, que básicamente es la contraposición de derechos. El derecho a la libertad de expresión entra en colisión con muchos otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el enaltecimiento del terrorismo, que es precisamente uno de los delitos por los que se juzgó y se condenó a 2 años de prisión a Pablo Hasél. Es básicamente por un delito de enaltecimiento del terrorismo, con declaraciones que están trufadas las redes sociales y son absolutamente vomitivas y absolutamente inenarrables. Y aparte, 2 delitos más de injurias y de calumnias. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con Agustín. Creo que tiene que tener un reproche penal, sobre todo porque el derecho a la libertad de expresión tampoco es ilimitado, como no lo es ninguno, ni el derecho a la vivienda, ni ningún otro derecho fundamental que consagra la Constitución. Y sí que me quería pronunciar sobre el tema concreto de Iglesias, porque de las declaraciones con las que primero está dando alas, y esto es lo que me parece más elevar de la anécdota a la categoría, está dando alas al principal enemigo, ya no a nivel nacional de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial de las democracias consolidadas, que es Rusia. Básicamente es un tema fundamental que está en el eje de todas las estrategias de seguridad nacional, ya digo, de los países miembros, de la OTAN, de absolutamente todos están poniendo en el ojo de sus objetivos militares para luchar contra la desinformación, para luchar contra la polarización de las sociedades. Está Rusia en el eje de todo. Y que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, aplauda, recordando además esa entrevista que tú citabas, Félix, de la agencia EFE, que me parece reveladora porque se están frotando las manos con esas declaraciones,
pero Ketty,
es una gravísima irresponsabilidad.
Es que Rusia está preguntando ahora con una... con un poco de sorna, mordacidad, ironía. Hay alguna palabra mucho más castiza, pero no la voy a decir ahora, ¿no? Porque realmente se está riendo. Es decir, Rusia está preguntando a qué ministro hay que creer sobre si España es una democracia plena. Sí. Es que tiene narices la cosa que lo pregunte Rusia, además, y que le facilite la pregunta el vicepresidente del Gobierno de España, Agustín.
Que podemos irnos a Salisbury, hay muchos otros sitios a ver qué es lo que ha hecho Rusia precisamente por la democracia plena en el pasado reciente. Solo una cosa, perdóname, Agustín.
Sí, tranquila.
Muy breve, en relación a lo que ha pasado al Consejo de Ministros. Oye, va a resultar que en el único lugar de España donde no hay democracia plena es en el Consejo de Ministros, donde todas las batallas internas se da carpetazo y se prohíbe hablar de eso con una omerta propia de la mafia siciliana.
A mí me parece, ¿no? Y como periodista y como ciudadano que mira las cosas de su país, que tan extraño es que el vicepresidente del Gobierno haya dicho lo que ha dicho de esta democracia, como que ningún ministro hoy le haya dicho al vicepresidente, ¿esto qué es? ¿Acaso somos miembros de un gobierno que está dirigiendo una democracia imperfecta? Porque claro, ¿esto qué es? Pero nadie ha preguntado y tampoco nadie ha dicho nada por parte del vicepresidente Iglesias. Agustín.
No, yo no conozco ningún gobierno de coalición en Europa en los últimos 40 años en el que haya habido un miembro destacado de ese gobierno que haya puesto en cuestión la naturaleza de la democracia de su país. Ninguno. Y luego, bueno, a partir de ahí, claro, no puedo especular sobre qué harían en el caso hipotético de que eso sucediera, pero no tengo ninguna duda. Lo pondrían en la calle. A mí me parece que hay una deslealtad evidente. Lo que dice la ministra portavoz Montero, en fin, prefiero ni comentarlo, porque son excusas que sinceramente se las podía ahorrar. Yo prefiero un no comment a las explicaciones que me ha dado hoy la ministra portavoz, ¿no? Y como dice Ketty, se podrían aplicar el cuento, porque ¿por qué Iglesias no reivindica, si tan en alta estima tiene la democracia y la libertad de expresión, que el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos salga a la luz? Que exija la transparencia. O, por ejemplo, ¿por qué no enseña las cuentas de Podemos bueno, que es una entidad pública y que el problema es que no se ha reformado la ley de partidos políticos y hacen lo que quieren. Pero es evidente que la democracia interna en Unidas Podemos hace mucho que brilla por su ausencia. Cualquier persona con capacidad crítica interna en Podemos ha pasado a otro mundo. Ya no está en el primer mundo, que es el que maneja el señor Iglesias. Entonces, es que es una cosa bastante descorazonadora el escuchar a este personaje darnos lecciones de democracia a los demás cuando él no tiene ninguna fiabilidad como practicante de esa democracia. Es que es inaudito, y a mí me parece mucho más inaudito todavía que, como dices tú, Félix, no haya nadie con el cuajo suficiente en este gobierno para salir públicamente a ponerle colorado.
Bueno, sobre todo
ni siquiera Margarita Robles.
Sobre todo porque habrá muchos ministros que se consideren ministros,
pero por favor,
y muy honrados de serlo, de una democracia avanzada como es España, con todas nuestras dificultades, que las tenemos y enormes, porque además esto es perfectible. Pero claro, habrá gente que se sienta muy orgullosa de ser ministro de este país, claro.
Pues claro.
Pero bueno, se callan y ya está. Oye, hay que hacer la pausa de nuevo y ya vamos con Mar Domingo, porque si no, Mar Domingo va a decir, ¿qué hago yo aquí? Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Digo ahora lo que dicen en privado a la prensa algunos ministros socialistas, si os parece.
Ah, en privado.
Sí, no con el nombre de los ministros, obviamente. No os voy a decir el nombre porque no lo dicen los periódicos, pero os digo lo que dicen.
En privado, venga, pues venga. Nada, adelante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche... El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Agustín Valladolid, Ketty Garat y Javier Mardomingo. Bueno, ¿qué ministros son Bueno, a ver, ¿qué dicen los ministros en privado que no quieren decir en público ni delante de Pablo Iglesias?
Son miembros socialistas del Ejecutivo.
Ah, vale.
Sí, no, vale. Obviamente no
miembros
aparece.
Miembros socialistas del Ejecutivo. Vale,
pues. Miembros socialistas del Ejecutivo, dice el diario El Mundo en su portada, que ven en el alineamiento con Putin la enésima llamada de atención del vicepresidente que, abro comillas, ni está en la acción de gobierno, ni en la gestión, ni hace nada. Esto entrecomillado. Y ese es el subtítulo de la información de portada del Mundo, porque el titular es un entrecomillado que dice que Iglesias es una caricatura que no mide ni su propio personaje. Duros esos miembros socialistas del Ejecutivo que cita El Mundo. También en La Razón, los ministros elevan la presión a Sánchez con Iglesias. Abro comillas, es intolerable. El último desafío del vicepresidente colma a los socialistas que exigen un reproche. Y en el resto de periódicos, bueno, no hay entrecomillados, pero está la información abriendo las portadas. Por ejemplo, en El País, leo que Podemos pide despenalizar en el enaltecimiento del terrorismo, propone legalizar también las ofensas al himno y a la bandera y eliminar delitos contra la corona. Y en la 2 de ABC, Podemos quiere bula para ofender al rey, la religión y a las víctimas de ETA.
Bueno, ¿qué os parece? Sí, bueno.
Hace mucho tiempo que hay un sector del gobierno, el que más o menos intuimos o sabemos, y algún otro que no lo sabemos, que están muy cansados de esta actitud, de no solamente de Pablo Iglesias, sino de él, de lo que es lo que yo llamo el gobierno bis, o el segundo gobierno, porque aquí hay dos gobiernos, no nos engañemos. Otra cosa es que a ambas partes les interese mantener...
Quizás se sabe un poco trabajo, ¿no? Quizá.
Sí, pero hasta cierto punto. Sí, es verdad, tienes razón, ¿no? Aquí hay una cosa, una crítica muy general por parte de los que la acaba de citar Javier en esas entrecomillados que ha sacado, que es que no hacen nada. Y eso es absolutamente cierto. Y ahí es donde se salva la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo sí hace, a veces chocando mucho con Escribá, con Nadia Calviño, el equipo económico fundamental del gobierno, pero sí trabaja. Yo creo que en el gobierno B, en el de Podemos, hay ministros que no saben que son ministros todavía, no se han enterado. Desde luego Castells, yo no sé si sabe que es ministro o que es Garzón. ¿Dónde está Garzón? Yo es que me pregunto muchos días dónde está Garzón, ¿no? La ministra de Igualdad, pues la ministra de Igualdad es una experta también hacer acciones paralelas que irritan a la parte socialista del gobierno, y no solamente a la parte socialista, sino al propio partido, como acabamos de ver con el proyecto este, el borrador de proyecto de ley sobre que tiene que ver con la transexualidad. Esto es un viejo tema, pero no va a pasar nada, Félix, no va a pasar nada hasta que estemos cerca de una cita electoral. Cuando digo cerca, digo pues a un año vista, una cosa así, porque en estos momentos Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo de prescindir de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos. Entonces, bueno, pues vamos a seguir asistiendo a este tipo de espectáculos que son realmente dañinos para la imagen de España, y hoy todavía más, porque yo hay una cosa que creo que se le ha dado poca importancia o que se ha analizado poco, ¿no? Pero el muy probable nombramiento como primer ministro en Italia de Draghi es una malísima noticia para el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una muy malísima noticia. Porque yo creo que va a tardar muy poco en ponernos en evidencia.
¿Al gobierno de España?
Yo... Sí.
¿Qué te?
Sí, yo creo que la crítica es doble. Una es por evidentemente por la cuando no tienes gestión, pues al final tienes tiempo para la crítica, ¿no? Que es lo que le pasa a la cuota de Podemos del gobierno, salvo trabajo. Yo hice una noticia después de las Navidades repasando precisamente y comparativamente la actividad de Yolanda Díaz con la de los otros cuatro miembros del gobierno que responden a las siglas de Podemos, y es que era escandaloso, porque Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón y Manuel Castells no habían tenido un solo acto en un mes y pico, desde el 20 de diciembre
hasta el 11 de enero. Y esto, 11, 15 de enero. Y Yolanda Díaz había tenido 8, por ejemplo. Incluso por encima de algunos de los miembros más destacados del Ejecutivo Socialista. Esa crítica está ahí y ya sabemos todos, siguiendo el refranero, que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, ¿no? Bueno, pues aquí se matan y se matan muchas. Pero es verdad que la crítica fundamental no es esa. La crítica fundamental es que Pablo Iglesias, y abro y cierro comillas por añadir alguna comilla más, degrada la vicepresidencia. Esto lo dicen abiertamente ministros del Partido Socialista y lo dicen porque son conscientes de que no se sabe comportar, por ello muchas veces calla dentro de las reuniones del Consejo de Ministros y habla en las revistas del diario Ara o en otros medios de comunicación, porque no se sabe comportar en los órganos pertinentes o no tiene la institucionalidad, el expertise que llaman los cursis, que tendría que tener, o el seniority, ¿no?, que tiene que tener precisamente una persona que ostenta su cargo de vicepresidente segundo del gobierno. Y yo creo que esto es muy grave, porque es verdad que no va a pasar nada, como dice Agustín, yo coincido plenamente con él, pero el peaje que tiene que pagar Pedro Sánchez, no sé si durmiendo o no durmiendo, pero el peaje que está teniendo que pagar, ya no Pedro Sánchez, que es lo de menos.
La reputación española y el país.
La reputación de la marca España, la reputación de las empresas, el coste en términos de polarización que soportan los ciudadanos, que esa es otra, el clima de hastío, de toxicidad que se respira también en los medios de comunicación, precisamente por la responsabilidad que tiene la cuota podemita del gobierno, es tremendo. Y esto, oye, quien siembra viento recoge tempestades, y a lo mejor la tempestad de momento simplemente nos hace zozobrar el barco. Pero veremos si tiene más consecuencias cuando las tenga que tener, que es cuando se acerquen las elecciones, porque yo creo que no pasará nada hasta entonces.
Bueno, Javier, vamos rápido porque el tiempo es poco ya, lamentablemente.
El PSOE pasa a la ofensiva, desautoriza a Iglesias y se adelanta a Podemos en la defensa de Pablo Hasél, firma Ketty en Libertad Digital. Más asuntos que tienen que ver con el Partido Popular. En la portada del Mundo, Casado se desmarca ahora de Rajoy y revela que le plantó el 1 de octubre. Se refiere a esa entrevista que ha concedido en la cadena SER de Cataluña, en la que ha dicho que evitó comparecer después de los episodios del referéndum ilegal de independencia. En la 2 de ABC, Casado se desmarca de Rajoy en la gestión del referéndum ilegal del 1 de octubre. También
lo de Casado lo sabemos porque hay elecciones, ¿no? Si no, lo sabríamos, supongo. ¿No?
Claro.
Parece obvio, ¿verdad? Bueno, sí, Javier.
Sobre el juicio a Bárcenas, leo en La Razón, en la portada de La Razón, que el Partido Popular sospecha que 4 ex altos cargos tienen cuentas en Suiza y que creen dentro del partido que Bárcenas usa esa cúpula, esa ex cúpula de escudo en su juicio. Sobre el Partido Socialista, Félix, en la portada de el diario El Mundo, Montero y Planas fueron a la reunión investigada por la corrupción de Isofotón. La juez pide el acta de la cita en la que participaron como consejeros de la Junta y es el motivo de portada mañana en el diario ABC. La trama de ayudas a Isofotón señala a 3 ministros. Pide las actas de la comisión en la que participaron Montero y Planas para conceder el ruinoso préstamo a la empresa que fichó a Rivera. El juez investiga 37 antiguos cargos de la Junta de Andalucía por los más de 80 millones en créditos, avales y fondos concedidos durante la etapa socialista. Y Félix, la portada también de ABC, lo veo también en la portada de El Mundo, es un entrecomillado del Rey en la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. Sin libertad de expresión y de información no hay democracia.
Bueno. Ahora falta que los que tienen que entender eso lo entiendan, pero claro, para entender eso hacen falta, como dicen los políticos ahora, Ketty, altas miras, ¿no? Altura de miras.
Altura de miras.
Sí. Hay que tener altura de miras.
Lo que parece mentira es que tenga el Rey que recordar eso cada vez que va a un acto vinculado con los medios de comunicación.
Dios mío, sí. ¿Decías, Ketty?
Que yo solo, sí, me gustaría decir que creo que tiene mucha más responsabilidad Montero en ese caso de Isofotón que Pablo Casado en el caso Bárcenas. Bueno, pues, y sin embargo, luego airíamos un poquito menos,
sí,
¿no?, en los medios de comunicación.
Suele ocurrir que que el PP tiene un tratamiento distinto y bastante desigual en comparación a otros acontecimientos parecidos o similares. Sí, es verdad, eso es cierto. Pero, en fin, vamos a dejarlo aquí, quedan unos segundos para que sea la medianoche. Pasamos del martes 9, mañana es 10, ¿no? 10, miércoles 10, uh-huh. Y comienza un nuevo día y espero que los resultados de la pandemia sean mejores, a ver si es posible que podamos daros delante de este micrófono del Enfoque de Onda Madrid. Ketty Garat, un beso muy fuerte y hasta la próxima. Agustín Valladolid, lo mismo te digo. Hasta
un
luego.
Beso. Muy fuerte.
Igualmente. Hasta luego. Abrazos. Javier Mardomingo, hasta mañana, querido. A las 8 de la tarde, que descanses. Y también es lo que deseo a los oyentes del programa del Enfoque de Onda Madrid, que descansen. Les saludo, Félix Madero. Hasta mañana, amigos. Adiós.